Celebramos 100 años de seminario en la iglesia. Me aferro a un proceso que se remonta a los primeros días, cuando los recursos de este programa eran muy escasos. Hace muchos años viajé con el presidente Spencer W. Kimball, que se desempeñaba en el cargo que ahora ocupo como presidente del Quórum de los Doce. Fuimos a visitar a los seminarios de los jóvenes que asistían a las escuelas indígenas de Montana y Dakota del Sur. Nos reunimos en una casa muy pequeña de la hermana Two Dogs. Ella estaba sentada en la cama y había una docena de jóvenes a su alrededor en el piso de tierra, y ella les enseñaba una lección de seminario. Desde esos humildes comienzos, ahora tenemos 375,000 estudiantes en las clases de seminario en 143 países, con más de 38,000 voluntarios y maestros de tiempo completo en todo el mundo. Las autoridades generales responsables de los fondos de la Iglesia mantienen el sistema de seminario con sus elevados costos y lo hacen con gusto. Invertimos mucho en los jóvenes, ya que sabemos de su valor y potencial. Hablo como alguien que ha visto el pasado y que les preparará para el futuro. El presidente Marion G. Romney, que fuera mi entrenador, segundo consejero de la primera presidencia, me capacitó y una vez me dijo: no solo les hable para que entiendan, sino enséñele para que no lo malinterpreten. También me enseñó que debo tener valor en mis convicciones. Ustedes están creciendo en territorio enemigo. Cuando lleguen a ser maduros espiritualmente, entenderán cómo el adversario se ha infiltrado en el mundo que les rodea. Él está en los hogares, en la diversión, en los medios, en el lenguaje, en todo a su alrededor. En la mayoría de los casos, no se detecta su presencia. La pornografía es solo un ejemplo. Quiero hablarles sobre lo que será de mayor valor y lo más deseable. En las Escrituras leemos: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y yo añadiría: con todo lo que adquieras, adquiere cometidos. No tengo tiempo que perder, ni ustedes tampoco. Así es que escuchen. El momento en el que decidí ser maestro está muy claro en mi mente. Durante la Segunda Guerra Mundial tenía como 20 años y era piloto de la Fuerza Aérea. Estaba estacionado en la pequeña isla de Iwo Jima, una isla diminuta y solitaria justo en la punta norte de Okinawa. Una solitaria tarde de verano, me senté en un acantilado a observar la puesta de sol. Recuerdo que miré a la luna y pensé: esa es la misma luna que brilla en mi casa en Utah. Estaba pensando en lo que haría después de la guerra. ¿Qué deseaba hacer? Y fue en esa noche que decidí que quería ser maestro. Pensé que los maestros siempre están aprendiendo, y aprender es un objetivo básico de la vida. Enseñé seminario por primera vez en 1949 en Brigham City. Había estudiado en ese mismo seminario en mis días de escuela secundaria. Había tres de nosotros como maestros: el rector Abel S. Rich, y el hermano A. Theodore Tuttle, y yo. El hermano Rich había abierto ese seminario de la iglesia por segunda ocasión. El seminario Granite en Salt Lake City fue el primero que se estableció en 1912. Aprendí mucho del hermano Rich. Él era un destacado líder de éxito en la comunidad y en la iglesia. Nunca dudó. Él me enseñó a considerar un problema, determinar qué principio del Evangelio abarcaba y luego tomar una decisión. Su filosofía era sencilla: haz lo correcto y deja que llegue la consecuencia. El hermano Rich había pasado por la historia del seminario y habló con franqueza sobre ello. A través de él conocí a los antiguos caballos de batalla, como él los llamaba. Al hacer memoria, se me presentan muchos recuerdos. Recuerdo a William Barrett, que abrió el seminario de la cuenca de las Uinta. Durante el verano, caminó de pueblo en pueblo reclutando alumnos para su clase. El primer hijo de la familia Barrett nació y fue enterrado allí. El hermano Barrett y su esposa cabalgaron hasta el cementerio en el asiento trasero de un coche. Él llevaba en sus rodillas el pequeño ataúd de madera sin pintar que había hecho para su hijo. El hermano A. Theodore Tuttle y yo también servimos juntos como supervisores de seminarios e institutos y después como autoridades generales. El hermano Tuttle había sido teniente de la Marina. En la batalla de Iwo Jima, él regresó al barco para conseguir una bandera grande. En la orilla se la entregó a un corredor que la llevó a la cima del monte Sirabachi y a las páginas de la historia. Ustedes pueden recordar la famosa foto de la bandera que es izada por los soldados. Más adelante se hizo un monumento de bronce sobre ese acontecimiento en Washington, D.C. Otro de los primeros maestros fue Elias Hicken, a quien se envió a la gran cuenca de Bighorn en Wyoming para abrir seminario. Él no fue bien recibido por una multitud muy difícil. Ellos no lo querían allí y pensaban que lo agotarían, como lo habían hecho con otros antes que él. La verdad es que su vida estaba en peligro. El patriarca llegó con una bendición y una promesa para proteger su vida. Con la fortaleza de esa bendición, el hermano Hicken se quitó el revólver que había llevado a la clase todos los días. También me acuerdo de Wiley Session, un hombre alto y sonriente que abrió el primer instituto de religión en Moscow, Idaho, en 1926. Al principio hubo tres cursos que se enseñaron en seminario: el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento e Historia de la Iglesia. Tuve el privilegio de agregar una clase matutina sobre el Libro de Mormón. El Libro de Mormón no había sido parte del plan de estudios porque los alumnos no recibían crédito al graduarse de la escuela secundaria. Yo había regresado de la guerra con un testimonio del Libro de Mormón y la comprensión de cómo trabaja el don del Espíritu Santo. Los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son, primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Aquellos que poseen el sacerdocio Melquisedec confiere este don a todos los miembros bautizados de la Iglesia, hombres, mujeres y niños por igual. Permítame citar un versículo interesante del Libro de Mormón sobre los ángeles y el Espíritu Santo. Un grupo se había acercado a Nefi para preguntar qué deberían hacer después del bautismo. Él dijo: ¿No os acordáis que os dije que después que hubieseis recibido el Espíritu Santo, podríais hablar con lengua de ángeles? ¿Y cómo podríais hablar con lengua de ángeles sino por el Espíritu Santo? Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Por tanto, os dije, deleitaos en las palabras de Cristo, porque aquí las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer. En mis primeros años como maestro, tuve contacto personal con el elder Harold Belli. Recuerdo haber estado con mi esposa fuera de la casa de Abraham Sandel, consejero de la presidencia de nuestra estaca. Yo era secretario auxiliar de estaca. Estábamos allí para almorzar durante las sesiones de nuestra conferencia de estaca. El elder Lee salió de la casa y caminó directo hacia mí. Me quedé sin palabras. Allí estaba yo hablando con un apóstol. He hablado con algunos otros apóstoles desde entonces. El elder Lee dijo, señalando a la casa de la familia Sandel: hay grandes hombres allí, refiriéndose a la presidencia de la estaca. Si aprendes de ellos, nunca te desviarás. Se me humedecieron los ojos y el elder Lee me dijo: Dios te bendiga, hijo mío. Un día tendrás grandes responsabilidades en esta iglesia. Supongo que eso le dijo a muchos jóvenes, pero tuvo un efecto profundo en mí. Aún recuerdo la sensación que tuve en su presencia. Unos años más tarde, estaba dirigiéndome a los maestros del seminario en Salt Lake City y llegaron a decirme que debía ir de inmediato a la oficina del presidente David McKay. Era sábado por la mañana y dentro de poco se reunirían para la conferencia general. Me fui rápidamente a la oficina del presidente McKay. Había un asistente allí que me dijo, ¿qué está haciendo aquí? Le dije, el presidente McKay me mandó llamar. Él dijo, eso es lo que todos dicen. Y luego me dijo, siéntese allí. Y allí me senté. Pronto el presidente Hubert Brown, consejero de la primera presidencia, llegó por el corredor y me dijo, ¿qué está haciendo aquí? ¿Por qué está sentado allí? Le dije, no puedo entrar. Me dijo, yo voy a arreglar eso. Él me condujo a la oficina del presidente David McKay. Me senté frente a su escritorio y él me indicó que me acercara. Había una silla detrás de su escritorio, frente a él. El presidente McKay me tomó de las manos y me llamó a ser ayudante del Quórum de los Doce Apóstoles. Eso fue lo más cerca que pude estar de un presidente de la Iglesia. Unos minutos más tarde, él miró su reloj y dijo, «Tenemos que ir al tabernáculo. La hermana Packer tendrá que enterarse de esto una vez que salga al aire». Y lo hizo. Después de 50 años y más de 2,5 millones de millas de viaje por todo el mundo, tengo un interés, un montón de millas. 2,5 millones de viajes por todo el mundo. Tengo un interés cada vez más profundo en los programas de seminario e instituto, y más particularmente en los jóvenes. Toda su vida se les ha enseñado acerca del don del Espíritu Santo, pero enseñarlo tiene sus límites. Ustedes pueden, de hecho, deben continuar solos el resto del camino para descubrir dentro de ustedes mismos cómo el Espíritu Santo es una influencia que orienta y protege. Para los hombres y las mujeres jóvenes, el proceso es el mismo. Descubrir cómo funciona el Espíritu Santo es una búsqueda de toda una vida. Una vez que hayan descubierto eso por sí solos, podrán vivir en territorio enemigo y no serán engañados ni destruidos. Ningún miembro de esta iglesia, y eso significa cada uno de ustedes, cometerá un serio error sin antes haber sido advertido por los susurros del Espíritu Santo. A veces, cuando uno ha cometido un error, dice, sabía que no debía hacerlo, no me sentía cómodo, o quizás, sabía que debía haber hecho eso, pero no tuve la valentía para actuar. Esas impresiones son del Espíritu Santo, que intenta dirigirlos hacia lo bueno y les advierte del mal. El Espíritu Santo se retirará si participan en prácticas inmorales o si llenan su mente con lo que viene cuando uno mira pornografía. Ustedes pueden aprender a seguir los susurros del Espíritu Santo de manera rápida. Este poder de revelación del Espíritu Santo funciona basado en principios de rectitud. Hay ciertas cosas que no deben hacer si desean que las líneas de comunicación se mantengan abiertas. No se puede mentir, hacer trampa, ni robar, ni actuar de forma inmoral, y tener esos canales libres de interferencias. No vayan a donde el ambiente se resista a la comunicación espiritual. Tienen que aprender a buscar el poder y la orientación que están disponibles para ustedes y después seguir ese curso sin importar lo que suceda. En su lista de tareas, primero escriban la palabra oración. La mayoría de las veces, sus oraciones serán en silencio. Ustedes pueden pensar una oración. A los padres y maestros les preocupa el día en que sus hijos o los jóvenes enfrenten la vida por sí solos. Uno nunca se queda sin la influencia de un Padre Celestial. Él, nuestro Padre, está siempre allí. A veces es difícil que un hombre confíe en sus padres. Ustedes siempre podrán tener una línea directa de comunicación con nuestro Padre Celestial. No permitan que el adversario los convenza de que no hay nadie escuchando del otro lado de la línea. Las oraciones de ustedes siempre se escuchan. Nunca están solos. Cuiden su cuerpo. Sean limpios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El profeta José Smith recibió la palabra de sabiduría por revelación. Simplemente no al té, al café, al alcohol y al tabaco. En esa época no se sabía que eso era malo para la salud ni que podía ser adictivo. La plaga terrible de la adicción de drogas todavía no se entendía. Lean con detenimiento las promesas que se encuentran en la sección 89 de Doctrina y Convenios. Todos los santos que se acuerden de guardar y de hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los mandamientos, recibirán salud en el ombligo y médula en los huesos, y hallarán sabiduría y grandes tesoros de conocimiento, sí, tesoros escondidos, y correrán sin fatigarse y andarán sin desmayar. La palabra de sabiduría no promete una salud perfecta, sino permite que los receptores espirituales internos se vean fortalecidos. La verdad es que sus cuerpos, en el debido tiempo, envejecerán y con el tiempo serán inhabitables. Déjenme contarles de eso. Y el espíritu será forzado a salir. A eso le llamamos muerte. Manténganse alejados de los tatuajes y cosas similares que profanan su cuerpo. No hagan aquello que les traerá deshonra a ustedes mismos, a sus padres o a su Padre Celestial. El cuerpo de ustedes fue creado a su imagen. El indigno puede sentirse incómodo en presencia del que es virtuoso. No tengan vergüenza ante las burlas de los que les rodeen. Al final, muchos entenderán y los respetarán por los valores que ustedes tienen. Ahora quisiera hablarles siguiendo el modelo de hablar en la forma clara y directa de Marion G. Romney sobre otro tema. Una cosa que he aprendido de la juventud en todos estos años es que no solo pueden aceptar la verdad, sino que tienen que saber la verdad. Sabemos que el ser hombre o mujer se estableció en el mundo premortal. El espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Este asunto del sexo masculino o femenino es de gran preocupación para las autoridades generales, como lo son todas las cosas de la moralidad. Hay unos pocos que podrían haber sentido o que les habrá dicho que han nacido con sentimientos perturbados o que no son culpables si ustedes ceden ante esas tentaciones. Doctrinalmente sabemos que si eso fuera verdad, el albedrío de ustedes se habría eliminado y eso no puede suceder. Ustedes siempre tienen la decisión de seguir los susurros del Espíritu Santo y de vivir una vida moralmente pura y casta, llena de virtud. El presidente Gordon B. Hinckley anunció lo siguiente en la conferencia general. La gente nos pregunta acerca de nuestra posición con respecto a aquellos que se consideran gays o lesbianas. Mi respuesta es que los amamos como hijos e hijas de Dios. Pueden tener ciertas inclinaciones que son poderosas y que pueden ser difíciles de dominar. La mayoría de la gente tiene inclinaciones de una u otra clase en diferentes épocas. Si ellos no actúan de conformidad con esas inclinaciones, entonces pueden seguir adelante como todos los demás miembros de la Iglesia. Si violan la ley de castidad y las normas morales de la Iglesia, entonces están sujetos a la disciplina de la Iglesia, tal como los demás. Deseamos ayudar a esas personas, fortalecerlas, auxiliarlas en sus problemas y socorrerlas en sus dificultades. Pero no podemos quedarnos sin hacer nada si se entregan a actividades inmorales, si intentan sustentar, defender y vivir lo que llaman el matrimonio de personas del mismo sexo. Permitir semejante cosa sería restarle importancia tanto a la sumamente seria y sagrada base del matrimonio autorizado por Dios, como al propósito mismo de este, que es el de tener hijos. El presidente Hinckley habló en nombre de la Iglesia. El primer don que recibieron Adán y Eva fue el albedrío. Podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. Ustedes tienen ese mismo albedrío. Úsenlo sabiamente para evitar llevar a la práctica algún impulso impuro o tentación impía que podría entrarles en la mente. Simplemente no vayan allí. Y si ya están allí, salgan de allí. Absteneos de toda impiedad. No jueguen ni solos ni con personas de cualquier sexo, con los poderes de su cuerpo que dan vida. Esa es la norma de la Iglesia y no va a cambiar. Al madurar, tendrán la tentación de experimentar o explorar actividades inmorales. No lo hagan. Es natural oponerse a las restricciones de cualquier tipo. Estoy consciente de que no les gusta que les digan qué hacer, pero si la conducta inmoral es una tentación para ustedes, les ruego que hagan todo lo que esté a su alcance para vencerla, por muy difícil que sea. La palabra clave es disciplina, es decir, autodisciplina. La palabra disciplina viene de la palabra discípulo o seguidor. Sean discípulos o seguidores del Salvador y estarán a salvo. Uno o dos de ustedes estarán pensando, quizás estén pensando, ya soy culpable de este o aquel error grave. Es demasiado tarde para mí. Nunca es demasiado tarde. Nunca. Se les ha enseñado en el hogar y en seminario acerca de la expiación de Jesucristo. La expiación es como un borrador que puede quitar la culpa y las repercusiones de todo aquello que les esté haciendo sentirse culpables. La culpa es un dolor espiritual. No sufran de dolor crónico. Desháganse de él. Supérenlo. Arrepiéntanse. Y si es necesario, arrepiéntanse una y otra vez hasta que ustedes, no el enemigo, tomen las riendas. La vida resulta ser una sucesión de ensayos y errores. Añadan arrepentirse a menudo a su lista de cosas por hacer. Eso les brindará una paz duradera que no se puede comprar a ningún precio terrenal. Entender la expiación probablemente sea la verdad más importante que puedan aprender en su juventud. Si se están relacionando con otras personas que los arrastran hacia abajo, en lugar de edificarlos, deténganse y cambien de compañía. Quizás a veces estén solos o se sientan solos. Entonces, la importante pregunta que pueden hacer es, cuando están solos, ¿están en buena compañía? Si están haciendo algo que saben que está mal, deténganse, deténganse ya. Librarse de un hábito han permitido que los enmarañe. Puede ser difícil, pero el poder está en ustedes. No se desesperen. El profeta José Smith enseñó que todos los seres que tienen cuerpo poseen potestad sobre los que no lo tienen. Ustedes pueden resistir la tentación. Es improbable que tengan un encuentro personal con el adversario. Él no se muestra. Pero incluso si viniera personalmente a probarlos y tentarlos, ustedes tienen una ventaja. Ustedes pueden hacer valer su albedrío y él tendrá que dejarlos en paz. No es fácil. No hay garantía de que la vida sea fácil o justa. Esa es la prueba. Cuando uno decide arrepentirse, recibe un testimonio y sabe que el Evangelio es verdadero. Ustedes sabrán lo que el Señor quiso decir cuando prometió: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecinos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego, no me acordaré más de ellos. Es una gran escritura. Él no recordará más de sus pecados. Ustedes no son personas comunes. Son muy especiales. Son excepcionales. ¿Cómo sé eso? Lo sé porque nacieron en una época y en un lugar donde el Evangelio de Jesucristo puede entrar en su vida mediante las enseñanzas y actividades de su hogar y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es como el Señor mismo ha dicho, la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Hay otras cosas que podríamos añadir a la lista, pero ustedes saben lo que deben y no deben hacer en la vida. Ustedes conocen el bien y el mal. Y no es necesario que se les mande en todas las cosas. No desperdicien estos años de instrucción en seminario. Aprovechen la gran bendición que tienen de aprender las doctrinas de la Iglesia y las enseñanzas de los profetas. Aprendan lo que sea de mayor valor. Eso los bendecirá a ustedes y a su posteridad por muchas generaciones futuras. Alma mandó a su hijo Lamán. Oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Las personas ahora, en gran medida, se ven tentadas a renunciar a su albedrío o a la independencia y sustituirlos por las palabras tener el derecho. Ellos esperan que todo se les proporcione incondicionalmente. Si ustedes son de ese criterio, dejen de pensar así. Si quieren ser felices, deben pagar el precio medio de la obediencia. Las restricciones que ustedes se imponen para resistir el mal constituyen una enorme protección para ustedes. Cuando nuestros hijos eran pequeños, a veces decían, ¿tengo que hacerlo? La respuesta es, no, no tienes que hacerlo, pero tienes la oportunidad de hacerlo. Una vez que tengan ese autocontrol en su vida, no necesitarán que les digan qué hacer todo el tiempo. Van a encontrar su camino y sabrán dónde encajan. Algunos de ustedes están vacilando y batallando para determinar qué harán en la vida. Realmente no importa lo que elijan hacer para ganarse la vida. Lo más importante es que es lo que serán y quiénes serán. Tienen las pautas para saberlo. Recuerden que el Espíritu está siempre con ustedes para enseñarle. No pasará muchos años antes que se casen y tengan hijos, un matrimonio que debe ser sellado en el templo. Nuestro ruego es que se hallen a su debido tiempo con seguridad establecidos en un barrio o en una rama de familias. No teman al futuro, no teman lo que está por venir. Sigan adelante con esperanza y con fe. Recuerden ese divino don del Espíritu Santo. Aprendan a ser enseñados por Él. Aprendan a buscarlo. Aprendan a vivir según su guía. Aprendan a orar siempre en el nombre de Jesucristo. El Espíritu del Señor le asistirá y serán bendecidos. Un poeta escribió, cercano a nuestro polvo, la inmensidad. Muy cercano al hombre Dios está. Si el deber susurra, debéis andar. La juventud ha de responder. Así será. Tenemos una fe profunda e intensa en ustedes. Y dejo con ustedes mi testimonio. Un testigo que vino a mí en mi juventud. Y ustedes no son diferentes de ningún otro, así como yo lo soy. Ese testimonio vendrá a ustedes y invoco las bendiciones del Señor sobre ustedes, las bendiciones de ese testigo en sus vidas que los guiará y tendrán un futuro feliz en el nombre de Jesucristo. Amén.